Programa ya emitido.
La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llego como un amigo que los visita trayendo esta vez la voz del escritor Eduardo Carranza y un poco de la música de Guillermo Uribe Holguín, ambos colombianos. Nuestra vía de contacto es el correo electrónico radioteca@gmail.com. Desde 1931, algunos poetas colombianos comenzaron a separarse del modernismo, y en 1936, el libro inicial de Eduardo Carranza, Canciones para iniciar una fiesta, consolidó esa tendencia. Con intimismo y musicalidad, idealizó el paisaje tropical con más insinuaciones que altisonancias. Afirmó que en el lirismo lo esencial no es lo que se dice, sino lo que no se dice, la niebla de sugestión que esfuma los contornos del poema. El reconocimiento público se consolidó con los sonetos recogidos en el libro Azul de ti de 1944.
Soneto a la rosa. En el aire quedó la rosa escrita. La escribió a tenue pulso la mañana, y puesta su mejilla en la ventana de la luz, a lo azul cumple la cita. Casi perfecta y sin razón, medita, ensimismada en su hermosura vana. No la toca el olvido, no la afana con su pena de amor la margarita. A la luna no más tiende sus brazos de aroma y anda con secretos pasos de aroma nada más hacia su estrella. Existe, inaccesible a quien la cante, de todas sus espinas ignorante, mientras el ruiseñor muere por ella.
Thank you.
Guillermo Uribe Holguín nació en Bogotá en 1880. En su propio país, sus obras fueron escasamente interpretadas y en su mayor parte permanecen inéditas. A pesar de ello, es uno de los músicos más importantes de Colombia, tanto por sus composiciones como por su gestión en la enseñanza. Desde hace algunos años, se renovó un interés creciente por su música. Acabamos de escuchar una secuencia del primer movimiento de su sonata para violín y piano Opus 7 de 1909. Interpretó Madeleine Parnasse y Daniel Inamorato. Eduardo Carranza nació en 1913 en Apiaí, municipio de Villavicencio, en los llanos orientales de Colombia. En 1931 fue maestro de escuela y en 1933 profesor de literatura española y universal en Bogotá. Junto con otros conocidos nacionalistas en sentido político, fundó el partido Acción Nacionalista Popular. Entre 1939 y 1940 se destacó en el grupo literario llamado Piedra y Cielo, nombre tomado de un libro de Juan Ramón Jiménez y fundado a imagen de la generación del 27 para acercarse al hispanismo clásico y moderno. Vamos ahora a escuchar otro poema, se llama Un río, un amor. Tiene un epígrafe que es una copla tradicional. Un río parece haberse llevado su mirada y se pregunta si su color será azul de Gualanday o de Miosotis, nombres del jacarandá y la no me olvides. También se pregunta a dónde se habrá llevado la nimbada de Miosotis, haciendo referencia al áurea de los santos que aparece en las imágenes, pero hecha de no me olvides.
Un río, un amor. Río, río, devuélveme el amor mío, que me canso de esperar. Río, lo sabes, por tus dos orillas pasó el amor, y allí está su fantasma transparente que cruzan las luciérnagas y azules y doradas mariposas. ¿A dónde te llevaste la mirada que te miraba absorta y en silencio? ¿A qué nube, a cuál gota de rocío? ¿Y el roce de su mano dónde está? ¿Será nácar de luna o de sirena? ¿Será fuego de mango en algún árbol? ¿O azul de Gualanday o de Miosotis? ¿O tierno resplandor de lluvia triste? ¿O habrá subido por una palmera a hacer agua cautiva entre los frutos? ¿Se habrá extraviado por algún espejo? ¿Y la sombra morena de su cuerpo, sus valles, sus colinas, sus florestas, en donde aún mis besos fosforecen? ¿Será la nueva isla misteriosa que el navegante solitario ve, alejándose siempre como un ángel, como un milagro de la espuma virgen? ¿A dónde, dime, río, te llevaste? ¿A la bella nimbada de Miosotis, la que huele a violeta y a magnolia, a pan dorado saliendo del horno, a miel de abejas y espumosa leche en la totuma recién ordeñada, de madrugada en la tierra caliente? Pues se ha marchado sigilosamente, dejándome tan solo estas palabras y una hoguera en el pecho. Sereno río de diciembre, turbulento río de julio, devuélveme el amor mío, con sus jazmines estrellados y su diadema de cocuyos. Sé que sus pasos aún me nombran, río mío, y sé también que no la olvidas.
Uribe Holguín, en plena adolescencia, se convirtió en instructor de violín en el establecimiento donde estudiaba. Sus primeras composiciones fueron para el piano, a partir de improvisaciones de pasillos, que era la danza más difundida. Por entonces, dentro de la música llamada clásica, solo podían escucharse en Colombia zarzuelas, alguna ópera y obras de compositores preclásicos, mientras que la música sinfónica se ejecutaba muy precariamente. En 1903, a los 23 años de edad, Uribe Holguín viajó a Nueva York, donde conoció a las grandes orquestas y conjuntos de cámara, pero luego de 2 años regresó a Bogotá sin haberse animado a presentar sus composiciones. Se dedicó entonces a formar una nueva orquesta sinfónica a partir de los pocos músicos e instrumentos con los que se podía contar. En 1926 compuso sus 3 danzas Opus 21. Escuchemos la segunda, Un pasillo. Interpretará la Orquesta Filarmónica de Württemberg-Reutlingen, dirigida por Gabriel Castaña. En 1941, Eduardo Carranza fue designado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Poco después se casó con Rosa Coronado y en 1945 viajó a Chile como agregado cultural de la embajada. Allí lo recibió su amigo Pablo Neruda, quien en un discurso de bienvenida expresó que «Tú eres la frente poética de Colombia». En Santiago nació el tercero de sus hijos y fue apadrinado por Neruda y su esposa Delia del Carril. En la segunda mitad de la década de 1940, Eduardo Carranza era reconocido como un poeta neorromántico que exaltaba el amor juvenil y la añoranza de un paraíso feliz y perdido para siempre, pero sin caer en el sentimentalismo. recibió muchas críticas por utilizar los recursos de una poesía íntima para cantarle a su patria, enumerando paisajes y gestas. Pero también recibió elogios de quienes consideraban que esa expresión reemplazaba la grandilocuencia por la ternura. En 1951 viajó a España con su esposa y sus tres hijos como consejero cultural en la embajada de su país. Pero su admiración por España se manifestó en un libro desolado, El olvidado y Alhambra, de 1957, prologado por Dámaso Alonso. Con delicada sensualidad, domina en sus poemas lo que pasa y no vuelve. La transparencia luminosa de ensueños devino en una tristeza elocuente. Vaya uno de los poemas de este libro.
Tema de sueño y vida. Suéñame, suéñame, entre abiertos labios. Boca dormida que sonríes, suéñame. Sueño abajo, agua bella, miembros puros, bajo la luna, delgadina, suéñame. Despierta, suéñame como respiras, sin saberlo, olvidada, piel morena. Suéñame amor, amor, con el invierno, como una flor morada sobre el hombro. Oh delgado jardín, cuya cintura delgada yo he ceñido largamente, oh llama de ojos negros, amor mío, oh transcurso de agua entre los sueños. Ya sé que existo porque tú me sueñas. Moriré de repente si me olvidas. Tal vez me vean vivir en apariencia como la luz de las estrellas muertas.
Thank you.
1907, con una beca del gobierno colombiano, Uribe Holguín viajó a París para estudiar violín y composición en la Escola Cantorum de Vincent Dandy, institución prestigiosa en el mundo hispanoamericano que no era tan proclive a las innovaciones como el conservatorio, por entonces muy orientado hacia el impresionismo. Aunque Debussy y Dandy se admiraban mutuamente, sus alumnos desarrollaron una polémica que duró muchos años. Uribe Holguín estuvo entre los fervorosos defensores de Dandy y esta participación le impidió tener contacto con Debussy. Allí mismo conoció a la pianista Luda Gutiérrez Ampère, quien se convirtió en su constante compañera, fuente de inspiración y con quien se casó. Entre sus composiciones para piano se destacan sus 300 trozos en el sentimiento popular, conjunto de piezas compuestas en distintas épocas. Acabamos de escuchar de 1930 el número 44, interpretado por Teresita Gómez. Si bien las convicciones políticas de derecha nacionalista favorecieron la estadía de Carranza en España, no interfirieron en sus relaciones personales ni en su poética. Allá, como en todas partes, confraternizó con todos y tuvo una constante actividad junto a los escritores que no habían emigrado. Cabe mencionar que presidió congresos de poesía en Segovia, Salamanca y Santiago de Compostela, junto a Eugenio de Ors, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego, y que dictó cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y en la de Salamanca. En 1958, luego de 7 años, regresó a Bogotá. Asume la dirección de la Academia Colombiana de la Lengua y también la de la Biblioteca de Bogotá. En 1960 presentó a Rafael Alberti en una lectura de poemas. En 1961, el mismo Carranza leyó algunos poemas escritos entre 1955 y 1961 y reunidos en el libro Los Pasos Cantados, que lleva el subtítulo de El corazón escrito, y fue publicado años después. El registro sonoro conservado posibilita que podamos escucharlos.
Día lejano. Sus grandes ojos de mirar inquieto ya miran en el tiempo. Antonio Machado. Te quedabas a veces distraída en silencio, mirando lo lejano, como si ya me hubieras olvidado y otro tiempo vivieras, otro sitio. En torno se extendía tu silencio. Inhumano, el azul resplandecía. Se respiraba simplemente a Dios. Solo se oía el corazón del cielo. Y tu mano caía hacia otro espacio desconocido, misteriosamente. Tu mano de canela y de jacinto, tu larga mano que ha tocado mi alma. Ya sé lo que mirabas. Este árbol asomado a mi cuarto, estos papeles, lo que escribo, estos libros, este día de esta radiante primavera triste. Ya sé lo que mirabas, una copa, el mapa de Colombia azul de ríos con su orquídea entreabierta sobre el pecho, este verso que ahora va fluyendo, mi mano inquieta, mi melancolía, el dibujo de Carlos que la ilustra como una música lineal. Mi sed y este azul despiadado como tu alma. Ya sé lo que tocabas con tu mano vibrante. Era este espacio que me vive hoy, 3 de mayo, aquí, la luz de hoy, enardecida, loca de amapolas. Era mi alma asomada en el vacío. Tocabas en mi frente la tristeza, estas hojas que se hablan al oído y este aire que nos une y nos separa. Te quedabas de pronto distraída, en silencio, mirando lo lejano, como si ya me hubieras olvidado. Era solo un instante de esta vida. Amor, lo que llamamos esta vida, y es tan solo una tumba transparente.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Luego de ejercer el cargo de agregado cultural de la Embajada Colombiana, Eduardo Carranza volvió a España en varias oportunidades. En 1968 recibió un homenaje de los poetas en el Teatro Lara de Madrid. En 1971 pronunció un discurso con motivo de la inauguración de la estatua ecuestre de Simón Bolívar en Madrid. En 1981 asistió a las celebraciones del 12 de octubre presididas por los Reyes en Sevilla. En 1983 dictó una conferencia sobre Bolívar en Bilbao, asistió en Oviedo a la entrega a Belisario Betancourt del Premio Príncipe de Asturias y en Madrid presentó su libro Hablar soñando. Escuchemos otro poema de Los pasos cantados.
Es melancolía. Te llamarás silencio en adelante. Y el sitio que ocupabas en el aire se llamará melancolía. Escribiré en el vino rojo un nombre, el tu nombre que estuvo junto a mi alma, sonriendo entre violetas. Ahora miro largamente, absorto, esta mano que anduvo por tu rostro, que soñó junto a ti, esta mano lejana, de otro mundo, que conoció una rosa y otra rosa, y el tibio, el lento nar. Un día iré a buscar mi fantasma sediento entre los pinos y la palabra amor. Te llamarás silencio en adelante. Lo escribo con la mano que aquel día iba contigo entre los pinos.
Guillermo Uribe Holguín entabló una gran amistad con Joaquín Turina, Manuel de Falla y Felipe Pedrel. Este último lo alentó para que regresara a Colombia para dar nuevo impulso al movimiento musical de su país. Así lo hizo en 1910 y fue designado director de la Academia Nacional de Música. La transformó en conservatorio y estableció un estricto sistema de admisión. Asumió nuevamente la dirección de la orquesta, la cual, luego de varios años de trabajo, estuvo en condiciones de afrontar obras sinfónicas de envergadura. En 1936 compuso su preludio Opus 56 para piano y su versión para orquesta. Lo escucharemos por la Camerata San Petersburgo, conducida por Germán Céspedes.
Thank you.
En su carácter de director de la Biblioteca de Colombia, Eduardo Carranza estuvo en Buenos Aires en 1948, invitado por el director de la Biblioteca Nacional, Gustavo Martínez Subiría, conocido por el seudónimo de Hugo Wast. Deseoso de conocer las letras y la realidad argentina, conversó con políticos, literatos y periodistas de diferentes tendencias, y fue invitado tanto por organizaciones peronistas como opositoras sin que nadie se sintiera incómodo. En este viaje se encontró amistosamente con Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti. Fue elogiado públicamente por Bernardes, Larreta, Molinari y Nalé Roxlo y fue recibido por el presidente en una extensa audiencia. Vaya otro poema del libro Los pasos cantados.
Hacia la soledad. Cuando venías hacia mí, el cuello tendido levemente hacia otro instante, la boca a punto de decir Eduardo. Cuando venías radiante y la mañana maduraba en tu mano como un fruto de todo lo esperado, como un fruto de ti misma. Cuando venías, amor en cada paso, y en cada paso, beso y melodía, y certeza y presencia en cada paso. Cuando venías, la rosa sobre el hombro, como un latido de mi corazón, la frente coronada de cabellos oscuros. Cuando venías, amor, abriendo el aire en dos alas de jardín, cuando venías explicando el alma con tu sonrisa, cuando venías entre gacela y lirio, cuando venías entre árboles y casas de una ciudad transfigurada, extática, en este mundo. Cuando venías a mí como olvidada, con aquel ademán de tus dos manos que así tendidas destruían los límites. Cuando venías, amor, nadie diría que ibas al olvido. Otra vez hacia el tiempo y el espacio, hacia la soledad.
Guillermo Uribe Holguín consideraba que, pese a los logros del nacionalismo musical en otras partes de Latinoamérica, los aires colombianos eran casi en su totalidad danzas derivadas de otras españolas y en algunos casos de origen africano. Su mérito solo residía en el ritmo, ya que carecían de valor melódico y armónico. Sin embargo, en la Sinfonía número 2, llamada Del Terruño, y en muchas de sus obras, introdujo elementos de la música tradicional, aunque evitando incluirlas directamente. Por otra parte, se basó en la mitología indígena para la composición de su ópera Furatena. Fue el primer colombiano en componer obras de acuerdo con las técnicas europeas. Para orquesta se cuentan, entre otras, 11 sinfonías, 3 danzas, 3 ballets criollos, para el violín 2 conciertos, 7 sonatas y 2 suites, y en música de cámara 10 cuartetos para cuerdas, 2 quintetos con piano, 3 tríos con piano y una sonata para viola. También piezas para ensambles con distintos instrumentos. En 1946 dedicó a don Andrés Segovia la pequeña suite para guitarra número 1, opus 80. Escuchemos el preludio por Hermano Brignolo.
Thank you.
1973, al día siguiente del fallecimiento de Pablo Neruda, en el Colegio Universitario de Colombia se organizó un homenaje interviniendo Eduardo Carranza, León de Greiff y Fabio Lozano. Las palabras de Carranza quedaron expuestas en el emocionado discurso «Esta es Pablo Colombia», publicado meses después por el diario El Tiempo de Bogotá. Lo cerró con estas palabras: «Corto en mi poesía una temblorosa rosa bogotana, cubierta con el rocío de nuestra ternura, para ponerla sobre tu nombre, Pablo, inmarchitable Pablo, inmenso Pablo, Pablo de la amistad, Pablo del trigo, Pablo del sueño y de la piedra, de la ternura y de la tempestad. Pablo del alma, mi compadre querido, compañero de viaje, amigo mío». Seguimos con otro poema del libro Los pasos cantados, la voz de Eduardo Carranza.
Los ángeles, mis dos manos absortas, tienen ojos abiertos siempre, lo mismo que los ángeles románicos en sus alas abiertas. Y mirarte en silencio, rostro amado, igual será que acariciarte el rostro, jardín suspenso. Frente al recinto, en donde vuelan quietos como la luz los ángeles, callábamos. Y la mañana casi de verano se abría, lenta fruta. Como el ala yacente de un arcángel románico, innumerablemente nos miraba el mar, la mar. Yo te miraba, eterno, con mis manos absortas.
En 1930, Antonio María Valencia, quien acababa de realizar sus estudios musicales en la Escuela de París, se integró como profesor al Conservatorio de Bogotá, proponiendo que los programas fueran cortos, eficientes e iguales para todo el alumnado. Uribe Holguín creía en la instrucción flexible e individual, en la cual cada estudiante progresaría a su propio ritmo, sin límites de tiempo. Parte de los profesores vieron a Valencia como un nuevo líder y reformador. Aunque Valencia se radicó en Cali, donde fundó un conservatorio que llevó su nombre, la controversia perduró, y en 1935 la recién formada Dirección Nacional de Bellas Artes criticó públicamente el trabajo del conservatorio. Uribe Holguín renunció a sus cargos y se retiró decepcionado de la vida musical del país. Escuchemos una obra compuesta en 1934. Se trata del Trozo en el Sentimiento Popular número 154, interpretado por Elvia Mendoza.
Thank you.
La casida es una forma poética propia de la Arabia preislámica de más de 50 versos y era un género panegírico dedicado a un rey o a un noble. Después del siglo X fue adoptada por los persas, que la emplearon para expresar contenidos teológicos, éticos o filosóficos. Durante el siglo XX, diversos autores en lengua española la utilizaron, aunque sin seguir las formas clásicas. En realidad, además del nombre, solo queda la expresión de un sentimiento de nostalgia y pérdida, con una temática generalmente amorosa. El más conocido de quienes la utilizaron es Federico García Lorca, que las incluyó especialmente en su poemario El Diván del Tamarit. Eduardo Carranza escribió algunas. Vaya esta de su libro Los Pasos Cantados.
Casida del vino. Como beber un lánguido jardín a lentos sorbos. Como beber la tierra milenaria desde el principio. Como beber el beso húmedo y rojo de las muchachas. Como beber la boca más amada hasta el final. Como beber disueltas las palabras, vino y amor. Como beber el río que te refleja en cuerpo y alma. Como beber tu música y tu fiebre, Bruno fantasma. Como beber la sed amada, la roja sed. Como beberte beso a beso cuando la primavera.
Thank you.
Luego de su retiro, Uribe Holguín se dedicó a la composición y a su familia. Fue condecorado con la Cruz de Boyacá, el mayor honor para un civil en Colombia. Se le nombró director honorario de la Orquesta Sinfónica y profesor también honorario de la Universidad Nacional. Anteriormente había sido condecorado por Francia como caballero de la Legión de Honor. Murió en 1971 en Bogotá. Acabamos de escuchar Concertino para cuerdas Opus 104, compuesto en 1958 e interpretado por la Camerata San Petersburgo, conducida por Germán Céspedes. En 1984, Eduardo Carranza fue designado embajador itinerante por el presidente Belisario Betancur. En tal carácter viajó nuevamente a la Argentina y Chile. En Marruecos clausuró el VII Congreso Mundial de Poesía con la presencia de Leopoldo Sedar Senghor y Jorge Luis Borges. En octubre se trasladó a Segovia, donde sufrió un derrame cerebral. Gravemente enfermo, fue conducido a Bogotá, donde en febrero de 1985 falleció. En su poema El poeta canta desde lo alto de un caballo, dedicado a sus hermanos, pidió que sobre su tumba se pusiera este letrero: Aquí espera Eduardo Carranza. Vaya otro poema de los pasos cantados.
Interior. Los ojos que se miran a través de los ángeles domésticos del humo de la sopa. En la botella brilladora canta el ruiseñor del vino. Reluce y tintinea lo visible en la fruta, el reloj, la porcelana. El pan abre su mano cereal sobre el mantel, las flores. En el grabado antiguo toca el arpa una muchacha de 1800. El cigarrillo como que te asciende la mano. Y una puerta se entreabre sobre la sala silenciosa y tersa. Y más allá, un huerto se presiente. O tal vez, el recuerdo de un jardín. En el espejo, estás ya como ausente. Por un instante se detiene todo, y escuchamos absortos lo invisible de la noche que se abre a nuestro ensueño. Con el café llega un país lejano. El tiempo nada puede, todas estas son cosas inmortales.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar o realizar los comentarios que estimaren oportunos remitiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.